Los titulares del día. En Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Pues nuestra primera frase del día viene de Paulo Coelho y dice: cuando eres entusiasta sobre lo que haces, sientes energía positiva. Es muy simple.
7:18 minutos, gracias por estar con nosotros. A continuación, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, toque de queda termina. El país llega a 12 millones de vacunados. Esta medida duró 1 año y 3 meses. El Poder Ejecutivo desmontará el próximo lunes el estado de emergencia y el toque de queda, pero anunciará una serie de medidas que la población deberá cumplir a partir del martes para evitar nuevos contagios por el coronavirus. Así lo dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien explicó que ayer venció el plazo para que el presidente Abinader solicite al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia. El gobierno no solicitará prorrogar del estado de emergencia, que termina el próximo lunes, lo cual conlleva el levantamiento del toque de queda en el territorio nacional y de las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión. Destacó que se mantendrán el uso obligatorio de mascarillas y los protocolos de distanciamiento físico, así como el esfuerzo del gobierno y de la sociedad para vacunar contra el COVID-19. La mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Así es que, aunque ya se han ido flexibilizando las diferentes medidas, bueno, pues ya termina el toque de queda y con él, bueno, pues la libertad de tránsito, la de asociación y la de reunión. Pero queda como responsabilidad suya, mi querido, mi querida, el que usted mantenga entonces el distanciamiento físico y también el uso de la mascarilla como uso obligatorio. Cuídese.
Responsabilidad individual.
Cuídese.
Bueno, siempre ha sido así, pero ahora más importante. Eso. Pero entiendo que el gobierno va a anunciar algunas medidas.
Así es, el martes.
Para eso, el martes, así es. Bueno, una información importante. El Ministerio de Trabajo va a realizar una jornada de empleo hoy y mañana. Este ministerio invita a las personas interesadas a depositar sus currículums en la jornada de empleo simultáneas que desarrollarán en todas las oficinas territoriales de empleo, conocidas como OTE, del Gran Santo Domingo, dirigidas a varias empresas de servicios. Las actividades se realizarán hoy jueves 7 y el viernes 8 de octubre en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las distintas OTE ubicadas en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo en el Distrito Nacional. También en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en la Avenida Isabel Aguiar, esquina Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Las jornadas de empleos se extenderán hasta el Ayuntamiento Santo Domingo Norte, en Los Alcarrizos. Las vacantes por las cuales podrán aplicar los participantes son servicio al cliente, soporte técnico, asesor de seguros, técnico en contabilidad y vendedor. Los requisitos para optar por estos puestos de trabajo son nivel de inglés intermedio a avanzado, manejo de computadora y, en caso de ser extranjero, poseer documentos que le permitan trabajar en el país. Los asistentes deberán portar mascarillas obligatoriamente como parte de las medidas protocolares sanitarias para la prevención del contagio del COVID-19.
Bueno, en otro orden, una triste noticia, doblemente triste. Matan adolescente de 15 años embarazada en San Cristóbal. Una adolescente de 15 años que además estaba embarazada fue ultimada de un disparo cuando compartía con varias personas en el municipio de Yaguate. Eso es en San Cristóbal. La joven María Ninoska Polanco tenía 4 meses de embarazo y estaba ahí reunida con su pareja y con otro hombre al que se acusa de haberle disparado mientras presumía de tener un arma de fuego, enseñando el arma.
Un lamparoso ahí.
El trágico incidente ocurrió dentro de una vivienda, muy triste. Una comunicación de prensa de la policía dice que Ezequiel Medrano Colón, de 19 años, pareja de esta niña, porque tenía 15 años, narró que Eli Antonio Ortega de la Rosa, alias Oreja, de 24 años, fue la persona que disparó y que la bala alcanzó la cabeza de la víctima. Esta persona, quien ya fue detenido, tenía una orden de arresto por supuestamente cometer otros delitos y crímenes, entre ellos el asalto a Manuel Leonardo Tejeda, mientras este transitaba en una jipeta marca Volvo, próximo a la cancha de Canastica, en compañía de otros hombres que ahora mismo cumplen medida de coerción en la cárcel. Este señor fue herido de bala durante el asalto y se le despojó de 4 cadenas de oro y de su pistola marca Glock. El vocero de la policía de Haina y de San Cristóbal, el sargento mayor Víctor Garcés, informó que al momento del arresto de La Oreja, que es su alias, por la muerte de esta jovencita y por los otros crímenes que pesan sobre él, se le ocupó la pistola marca Sig Sauer, un calibre de 9 milímetros, su cargador, 2 cápsulas para la misma, y esto, bueno, fue prácticamente el arma con la que mató a la menor. Ahí son muchas, muchas informaciones negativas.
Son muchas cosas.
Una niña,
cosas,
sí. 15 años.
Y embarazada.
Embarazada, además. O sea,
bueno. Sí, ahí son dos epidemias juntas, ¿eh?
Correcto.
Sí, lamentablemente.
Así es. Correcto.
Bueno, y a nosotros en Camino al Sol nos gustan las noticias de superación, de echar pa'lante, pero miren, nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo, y lo que está ocurriendo, está ocurriendo, y hay que comentarlo, porque nosotros como país debemos seguir elevando nuestro nivel de conciencia. Oigan esto, el Ministerio de Educación se querelló ante la Procuraduría General de la República contra varias personas acusadas, oigan esto, estas personas han sido acusadas de estafar con nombramientos falsos de profesores con el argumento de que no participarían en el concurso de oposición docente. Según el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, Cesarín Acosta, los responsables de este fraude, que asegura asciende a varios millones de pesos, estafaron a más de un centenar de personas en este municipio, allá en Neiva. Cientos de personas fueron estafadas y solicitaban unos 32 mil pesos al inicio de la solicitud. Y luego, después de haberlos nombrados, entonces parece que le tenían que dar la otra parte, los otros 32 mil pesos. Es decir, la suma asciende a 64 mil pesos para conseguir un nombramiento. Entonces, el candidato a su tercer periodo en la presidencia local de la ADP de la Corriente, José Francisco Peña Gómez, dijo que el MINERT investigó esta mafia, por lo que dio parte a la Procuraduría para que actúe en consecuencia a fin de sancionar a los responsables de generar cuestionamientos al proceso que se lleva a cabo para la selección de maestros. Les estaban prometiendo nombrarlos sin pasar por concurso. Entonces, eso no es verdad, porque es necesario el concurso para poder entrar a la carrera docente a través de una escuela pública, así aseguraba el dirigente gremial. Señores, esto tiene tantas lecturas. Tiene tantas lecturas, porque si el sistema necesita profesores, los necesita, y hay un proceso que ya lo hemos hablado, que está complejo, que hay que buscarle la vuelta, pero al mismo tiempo, estos docentes, lo que quieren aplicar, tienen que valerse de mafias como estas para poder entrar. Y hay personas que se benefician de estos profesores que tienen el deseo de entrar dentro de todo el sistema. Miren, ahí tenemos un perro mordiéndose la cola, porque entonces estamos hablando de profesores que están haciendo a conciencia algo que no es correcto, algo que no es legal, para obviar todo un proceso, y ahí tenemos un primer problema. Y luego tenemos el otro tema de estas personas que se están beneficiando, de estas personas que a conciencia lo están haciendo mal. Entonces, al final, la acusación va a la cabecilla de la mafia, pero al que alimenta la mafia no puede quedar forma impune.
Y más, Rey, cuando son profesionales, bueno, si se puede llamar profesionales, sí, que son modelos, que deberían ser referentes, no solamente por sus conocimientos de lo que imparten y enseñan, sino por su misma actuación.
Sí, porque un docente, un profesor, es con su moral.
Es un modelo,
es claro. Es con su ser persona, uh-huh, que comparte un conocimiento. Entonces, aquí tenemos, sí, hay que decirlo, los profesores que fueron timados, qué pena. pero no son inocentes de este caso.
Claro.
Porque acudieron a una mafia para violentar un proceso. Que el proceso es incómodo, que no lo entendemos, que los exámenes, lo que sea. Pero hay un proceso. Es el proceso.
Claro.
Entonces, esto es para seguir investigando, porque no fue un profe ni dos. Estamos hablando de cientos, de eso dice la nota. Entonces es para nosotros seguir navegando en la profundidad de todo esto.
Bueno, tengo otra información. La Oficina de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo conocerá a las 4 de la tarde de hoy la medida de coerción a Yanli Disla Batista, acusado por la muerte de la arquitecta Leslie Rosado, hecho ocurrido la noche del pasado sábado en Andrés, Boca Chica. La Fiscalía de esa jurisdicción adelantó que solicitará la imposición de un año de prisión preventiva para este imputado tras considerar el hecho como un homicidio voluntario en el que hubo persecución e intención de matar, mientras que de parte del imputado mantienen la versión de que el cabo de la Policía Nacional no tuvo la intención de matar a la arquitecta, que se dejó llevar por la impotencia y el calor del momento luego de que supuestamente la víctima habría chocado al imputado mientras se desplazaba en una motocicleta junto a su esposa embarazada y dos hijos menores. Estas dos versiones serán presentadas ante el tribunal, que deberá decidir si lo envía a prisión o le impone una medida menos grave. Un caso que consternó a la sociedad dominicana. El propio presidente de la República, Luis Abinader, calificó el hecho como un acto de salvajismo que no puede ser tolerado. Garantizó que se hará justicia y que la reforma de la policía se llevará a cabo.
Bueno. Así es. Bueno, y de último minuto, el Premio Nobel de Literatura también acaba de salir, ya calentito, para Abdulrazak Gurnah. Él es un novelista de Tanzania. Todavía no hay mucha información al respecto, pero es un novelista nacido en Tanzania en el año 1948. El Premio Nobel de Literatura fue concedido, repetimos, a Abdulrazak Gurnah. El galardón le fue concedido por su compasiva y sin compromiso penetración de los efectos del colonialismo en el destino de los refugiados en el Golfo que existe entre culturas y continentes. Es como la temática. Este novelista, nacido en la isla semiautónoma de Zanzíbar, es autor de 10 novelas y desde que tiene 18 años pues vive en Reino Unido, donde llegó como refugiado. Sus obras más destacadas son Paradise, que la escribió en el año 1994, Desertion, en el 2005, y Afterlives, esta última publicada en el año 2020. Todavía no hay más información respecto a este autor, pero acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura.
Bueno, y finalmente, David Sinclair, científico, es un científico de Harvard. Él afirma que la vejez es una enfermedad y como tal puede ser curable. Basándose en sus estudios de más de 2 décadas, dice que es posible retrasar el envejecimiento con unos hábitos sencillos para que tengamos una vida más larga y saludable. Sinclair cree que pronto será posible hacer esto también con medicamentos que aún se están probando. Y dice que probablemente vayamos a lograr ser capaces de revertir el envejecimiento. El científico, que tiene un doctorado en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y un postdoctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, está a cargo de un laboratorio en la Universidad de Harvard, donde investiga por qué envejecemos. Así es que, si este señor lo está diciendo y dice que a eso le podemos dar para atrás y que eso es curable, en medicina, en ciencia, la realidad está superando por mucho la ficción. Estos son, bueno, algunos de los titulares que te compartimos aquí en nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:32 minutos y la música siempre es una buena compañía.